La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de un país que normalmente no aparece en los medios de comunicación, como siempre, como tantas otras veces, solamente cuando hay malas noticias. Sin embargo, Liberia se está convirtiendo en un país que nos está acostumbrando, Antonio, a buenas noticias, nos está acostumbrando a un desarrollo continuado, a unas políticas progresistas en el buen camino, y ciertamente está cambiando las tendencias. Parece que el gobierno de la presidenta Johnson Sirleaf parece que se encamina por una vía de honestidad, de eficacia, y que, bueno, que la presidenta ha afirmado que Liberia está completamente en marcha, que está en el buen camino.
Pues sí, justamente ahora el día 20 de junio se celebraba el Día Mundial del Refugiado, y solamente por encuadrar a Liberia dentro de este cuadro, podemos decir más amplio, se calcula que en el mundo existen unos 10 millones de refugiados, que son personas desplazadas por causa de los conflictos armados o por persecuciones políticas. Ahora, de esos millones de refugiados, en África se encuentran algo más de 3 millones. Al hablar de refugiados, decimos gente que ha tenido que dejar su país y que es diferente de las masas enormes de población que dentro de los diversos países han tenido que dejar sus regiones de origen por causa de conflictos armados. A eso se le llama desplazados internos. Por ejemplo, en el Congo hacíamos referencia de que ahora por fotos de satélite se han encontrado más de 190 aldeas y poblados en el medio de la selva que nadie sabía que existían. Parece que hasta el Estado mismo no sabía que existían, y es porque los refugiados que se han ido desplazando, esos que se huían de las persecuciones de Ruanda, de la parte de Bukavu, se iban metiendo en la selva y, claro, al final han acabado organizándose, se han establecido porque son tierras buenas y, en fin, primero hacen chozas provisionales y luego poco a poco pues van rehaciendo de nuevo su vida allí. Y es para decir cómo muchas veces estos movimientos de población se hacen sin que lo sepa nadie, o sea, justamente como por generación espontánea. Y estas personas, en Angola también hubo así unos 4 millones de desplazados del interior hacia la costa, supone unos 13 millones de desplazados internos, de los cuales la mitad por lo menos están en África. Pues también hay que pensar en la muchedumbre que se han desplazado de Darfur hacia la República Centroafricana y al Chad, lo cual les ha provocado también problemas en esos países. Entonces, lo que pasa es que cada vez que termina un conflicto, hay el alto comisionado para los refugiados de la ONU, pues se pone en función para, conversando con el Estado que ha tenido el conflicto y el Estado donde están los refugiados, para poder repatriarlos. Y así, esta gente que vive en campamentos muchas veces provisionales o debajo de lonas y tal, que son construidos por la ONU, pues que pueda de nuevo volver a su tierra y encontrarse pues en el medio cultural, en fin, que los ha visto nacer y desarrollarse.
Antonio, para comprender la situación, el momento que pasa Liberia, habría que mirar hacia atrás, habría que mirar a un conflicto que duró 14 años, que terminó en el 2003 y en el que hubo 250.000 muertos y muchísimos ciudadanos traumatizados por una guerra especialmente cruenta. Una guerra cuyo principal culpable tiene la figura de Charles Taylor, que en 2003, dentro de lo que eran los acuerdos de paz, tuvo que dejar el poder en Liberia y refugiarse en Nigeria.
Se refugió en Nigeria y ahora sabemos que Nigeria, ya respondiendo al pedido del Tribunal Internacional de La Haya, ya lo extraditó y está en La Haya y está empezando a ser juzgado, ¿no? Por tanto, ahí vemos cómo ha funcionado, podemos decir, el Estado de Derecho. Ahora, lo importante es saber que en Liberia, desde que se fundó Liberia sabemos que se fundó con unos esclavos, antiguos esclavos libertos de los Estados Unidos, y a los que le llamaban los americo-liberianos. Y claro, al llegar a Liberia no era una isla desierta en medio del océano, había gente allí, había pobladores, cultivadores y tal. Y esta minoría podemos decir que llegó como extranjeros a estas tierras de Liberia, pues claro, a pesar de ser antiguos esclavos, probablemente tenían, por el contacto con la sociedad americana, pues ya tenían un grado de cultura, podemos decir, más elevado que la gente que estaba allá, pero de todas maneras extranjeros. Y hicieron las leyes casi a la medida de lo que ellos habían sufrido en América. En la misma discriminación que ellos tenían de parte de los blancos en América, ellos la hicieron en Liberia con los
a favor de
los indígenas. Entonces ellos, por ejemplo, hasta el año 1951 no concedieron el derecho de voto a la población indígena, y lo hicieron cuando lo concedieron a sus propias mujeres, o sea, ya empujados un poco por los movimientos feministas, ¿no? Entonces eso también quiere decir que había una población que estaba sufriendo y que ha estado sufriendo, pues luego cuando llega la época de las independencias, con el primer presidente Toynbee, pues también continúa una situación de violencia, hasta que es un sargento, Doe, el que se rebela, y con las fuerzas armadas pues da el primer golpe de Estado, y es cuando empieza a desestabilizarse Liberia. Entonces pues ahí llegamos a toda esta población, que empieza entonces el sufrimiento, porque claro, hay diversos señores de la guerra, hay luego ya los traficantes, como Charles Taylor, que ganaban con los diamantes de Sierra Leona, traficando y tal, y llevando y trayendo armas, en fin, que es la época esa confusa que ha durado 14 años.
Una guerra además que ha desestabilizado no solamente al país, sino a toda la región, a todo el área.
Claro, porque justamente tuvo un desbordamiento sobre Sierra Leona y luego por otro lado sobre la Costa de Marfil.
Incluso Guinea Conakry, la zona del sur de Sérécore, sufrió también todo
esto. Entonces lo que pasa es que al volver ya esos acuerdos de paz a los cuales aludías antes, en el año 2003, y luego al ser elegida la presidenta actual en 2005, pues entonces se encuentra pues que hay que reconstruir el país. Y luego se encuentra que hay que hacer volver a la gente que está fuera.
Casi 2 millones, ¿no?
2 millones, sobre todo estaban muchísimo en Sierra Leona y en Costa de Marfil. Claro, hacer volver a la gente no solamente cargar a la gente en camiones y llevarlas a preguntarle a cada uno cuál era su tierra y cuál era su aldea, hay al mismo tiempo que darles algo para que empiecen, o sea que si son cultivadores hay que darles de nuevo herramientas, luego hay que por lo menos provisionalmente empezar a hacer unas barracas o barracones. Claro, todo esto es un trabajo de logística enorme cuando se trata de 2 millones de personas. La ONU hace llamamiento, como es natural, a otros organismos y ONGs, y entonces se encuentra una ONG que ya ha probado su experiencia y su eficacia, que es el Servicio Jesuita para los Refugiados, que ellos se encargan, en nombre de la ONU, de hacer este trabajo de logística con una serie de profesionales que son voluntarios y luego también pues con algunas personas que trabajan asalariadas. Y sobre todo con una pedagogía muy importante, que es ayudar a la gente a planificar primero las prioridades, que es lo que se hace primero, y luego también a hacer encuadrar a la gente para que ellos mismos hagan y no sea que se encuentren las cosas hechas, para que verdaderamente cuando una escuela se inaugura que el pueblo pueda decir es nuestra escuela, cuando un dispensario se inaugura que diga es nuestro dispensario. Entonces, yo me acordaba al leer esto, el método que yo seguía también cuando hacía, por ejemplo, las capillas en los pueblos donde no había iglesia, ¿no? Que le decía a la gente, bueno, vamos a ver, ¿dónde queréis que hagamos la capilla? Ellos escogían el sitio. Y luego yo traía un par de albañiles profesionales para marcar en el terreno para donde había que hacer los cimientos. ¿Quién hacía las zanjas de los cimientos? La gente del pueblo. Luego después, cuando estaban ya los cimientos hechos, claro, el equipo de albañiles eran los que tenían que poner las estacas para levantar las paredes de una manera. Pero bueno, ¿quién traía la piedra? ¿Quién traía la arena? ¿Quién estaba allí para acarrear el agua? La gente del pueblo. Quiere decir, hacer todo lo que ellos pueden hacer, que lo hagan ellos. Ahora, dando el apoyo técnico para que la cosa no sea un mamarracho, no se caiga a los 2 días. Y luego, siempre el problema es cuando llegas al techo, a la altura del techo, las vigas y, como ellos decían, poner el sombrero. O sea, las chapas de zinc o las chapas de galvanizado, en fin, o chapas de uralita, lo que sea, ¿no? Entonces, estos han seguido prácticamente el mismo. Ellos han hecho también, pero pusieron unas prioridades que son muy importantes. Primero dijeron, la escuela es lo más importante. Entonces, antes de empezar a construir las casas, que al fin y al cabo benefician a los particulares, la escuela, para que los niños puedan ser. Y luego organizaron, como tampoco había maestros, organizaron unos cursos de formación acelerada que empezaron solamente con 6 meses de formación, para dar a esos monitores un poco cómo enseñar a leer y escribir los rudimentos, y luego ya al curso siguiente otro grado, y así poco a poco han hecho también un cuerpo de profesores que no existía, de maestros de primera enseñanza.
En poco tiempo, porque esto ha sido en un tiempo récord.
En cinco años. Y luego hay los diversos condados, o sea, como Liberia está dividida en condados, en fin, porque tiene la misma división tradicional como en América del Norte y en Inglaterra, ¿no? Pues entonces tomaron un condado, bueno, tres del interior, que eran Boni, Lofa y Nimba. Entonces, en el condado de Boni, como tomaron la educación, como he dicho antes, como la prioridad principal, pues enseguida empezaron a construir las escuelas. Luego, una vez que las escuelas estaban ya, por así decir, construidas materialmente, se trataba también de dar una formación que no fuera la escuela que solamente enseña a leer y a escribir. Era una especie de escuelas agrícolas. Porque también quería que la escuela al mismo tiempo...
¿Especial escuelas profesionales?
Sí, pero también para que la escuela pueda sobrevivir, porque los niños que venían a la escuela, sus familias aún no tenían huertas, entonces para que puedan comer los productos de la huerta, o sea, al mismo tiempo enseñar a los niños que el futuro de África está en saber cultivar la tierra, que es la que nos alimenta.
Además, eso ha sido uno de los argumentos de la última reunión de la Unión Africana, el volver a una revolución verde, digamos.
Sí, pero al mismo tiempo hay que haber una revolución cultural en la manera como se enseña la escuela, porque la mayor parte de los países africanos, después de la independencia, justamente tomaron el modelo de escuela occidental que solamente mira a la universidad. Y lo que nosotros necesitamos en África es una escuela que enseñe, sí, los rudimentos de la cultura, la lectura y la escritura y el cálculo, pero que después esta gente, si tenemos un pueblo que el 80% y a veces más es cultivador, es agrícola, lo que hay que hacer es que al mismo tiempo se mejore la calidad de la agricultura, ¿no? Como me decía a mí alguien, si un mal agricultor no sabe leer, pues no puede nunca estudiarse el manual de manejo de un tractor. O sea, que hay que tener gente preparada, pero preparada para eso, para agricultura, para que el pueblo no se muera de hambre, y lo mismo para una agricultura de regadío, que no dependa solo de la lluvia, ¿no? Que es el gran drama muchas veces de muchos sitios de África.
2 millones de liberianos que han vuelto a su país, y se da por terminado este proceso, digamos, de integración de los refugiados. Recordamos la diferencia, antes hablabas de desplazados y de refugiados. La diferencia entre uno y otro, el desplazado es una persona
que se mueve
dentro del país.
Pues claro, el desplazado, por ejemplo, había mucha gente que estaba en los alrededores de la capital, que también era un problema de esas masas allí, podemos decir, sin trabajo y tal, nada más que mendigando, viendo a ver lo que podían chapardear y robar por uno y por otro. Entonces, esta gente también hacerle volver a sus tierras, a sus regiones.
Y el refugiado es una persona que ha salido de las fronteras.
Entonces se necesita más, porque muchas veces se encuentra que su región ha sido completamente destruida, que donde había unas casas y tal, la hierba, la selva ha inundado de nuevo el poblado y prácticamente ha desaparecido, ¿no? La selva es una gran devoradora de aldeas. Y entonces, lo que importa, por ejemplo, en el condado de Lofa, que se encuentra al norte de Liberia, justamente donde decíamos la frontera, tanto con Sierra Leona como con Guinea, pues ahí un alto porcentaje de la población, casi el 95%, huyó en el tiempo de las hostilidades. Quiere decir que eran algunos viejos y algunos niños.
No quedó nadie.
Que nada, casi nadie. Entonces, claro, ahí había que hacer pues prácticamente todas las estructuras, ¿no? Y entonces, pues no solamente ya las escuelas, sino también en los servicios de salud, en los dispensarios. Y parece ser que una de las cosas que se apoyan más en el gobierno, porque pasa un poco por encima de las posibilidades de las aldeas, es la cuestión de las vías de comunicación. O sea, las carreteras, que también están hechas polvo, como es natural, pero vamos, eso es una de las cosas que quizás el gobierno de Ellen va a tomar en serio para que el pueblo se pueda comunicar. Por tanto, vemos que ahora, al cabo de 5 años... pues esa infraestructura montada por el servicio jesuita de los refugiados, ellos han dicho que ahora ya pueden, como el pueblo mismo está formado y hay gente ya en cada aldea que están formados a esa auto rehabilitación y auto reconstrucción del pueblo, pues que sigan ya han tomado la orientación y ahora ellos se van a otro país, porque hay muchos países en África que están reclamando esos mismos servicios.
Pues un paso más hacia la normalidad que da la sociedad de Liberia bajo lo que parece, en principio, un gobierno que al menos se mantiene en unas posiciones correctas. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Esto ha sido todo desde La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.